Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Hoy queríamos, por supuesto, ganar el partido y irnos con una ventaja.
No creo que sea tampoco para estar contentos, porque nuestro objetivo era ganar.
Sensaciones de un poco de frustración.
¿Dos partidos ya se frustraron?
Así es la exigencia en América.
No. Lo que querían ustedes es que el América metiera 4 o 5 goles y definiera la serie.
Fue un gran partido del rival, obviamente hicieron su juego, es un equipo muy intenso.
Nos costó un poquito, sobre todo en este tema de la pelota parada.
Estás jugando en la ida, en tu casa, y tienes que hacer valer tu condición. Y el América ayer deja escapar la posibilidad, espérate, no de encaminar la serie, pero de sacar una ventaja.
Fue poco lo que intentó para ganar.
América lo quiere ganar, pero no le alcanza.
El América no piensa en empate, no piensa en... Y otra cosa que no ir a vencer.
No vi a Diego Valdés, no vi a Quiñones, no vi a Henry Martín. No vi esos que tenían que marcar una diferencia.
Me parece que es un momento que no hay que perder ni nosotros, ni afición, ni nadie la cabeza para nada.
Tenemos otro partido el martes, entonces simplemente es dar la vuelta. Hemos estado en instancias peores y hemos salido adelante de ellas.
A muerte es una final en Pachuca el martes que viene.
Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es fútbol. Fútbol picante.
Así es.
Mauricio, el Tuca, Mike, John Christopher, bienvenidos y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Entra otra vez el dilema para el América. ¿Qué tiene que hacer contra Puebla? América no tiene asegurado todavía el liderato del fútbol mexicano. ¿Pero qué da el liderato? Son los clichés clásicos que uno escucha. El liderato da para esa serie de equipos o para este tipo de equipos, pues es ser local en las instancias finales, a las donde regularmente llegan América, Tigres, Monterrey. Para eso sirve obtener el liderato. Pero va contra el último lugar, el Puebla. Si algo ha demostrado este América a lo largo del torneo es que su plantel C puede ganarle al Tijuana. El socio Águila puede ganarle a Tigres. El plantel A muchas veces es implacable y al que más le ha costado quizá es al plantel B, entre otras cosas. Así que América tiene que pensarlo bien. Si están cansaditos los muchachos, ok, van contra el colero del campeonato. Que pongan al equipo B o C y que sean ellos quienes se encarguen de obtener el liderato. ¿Por qué? Porque el martes de la siguiente semana se juega la clasificación al Mundial de Clubes. ¿Y por qué es importante la clasificación al Mundial de Clubes más allá del prestigio? Porque de acuerdo a reportes periodísticos, la sola clasificación estaría dando entre 25 y 70 millones de euros al participante. Solo clasificar, según reportes, estaría dando entre 25 y 70 millones de euros. Por eso ya lo dijo Malagón, lo dio a conocer que Emilio Azcárraga les pidió la CONCACAF, porque además del prestigio, ahí está el dinero. ¿Pero qué va a hacer el América? Marcelino Fernández del Castillo está con nosotros desde Cuapa, donde la gente es guapa. Marce, ¿qué va a presentar el cuadro de Jardín? ¿Cómo se está perfilando para el partido contra Puebla?
Saludos, Álvaro, desde aquí el guapo de Cuapa. Eso. Informando para Fútbol Picante. La idea original desde el principio de Andrés Jardine para este partido contra Puebla es darle descanso a su cuadro principal para enfocarse en el encuentro de vuelta contra Pachuca el próximo martes en el Estadio Hidalgo. Desde antes incluso de la derrota contra Pumas, su idea era jugar con titulares contra Pumas, repetir esa alineación el martes contra los Tuzos en el Estadio Azteca, y ahora contra Puebla sí darle rotación para darle juego a todos, tenerlos a punto y sobre todo no desgastar al cuadro principal. Por lo tanto, ante Puebla seguramente vamos a ver una defensa central distinta, vamos a ver a Dilrosun por una de las bandas, vamos a ver si Julián o Henry van de titulares. Todavía ha sido un poco un misterio lo que las Águilas van a presentar, porque además esta semana, Álvaro, se han encerrado a piedra y lodo, han decidido ya no dar declaraciones ni comparecer ante los medios de comunicación, a no ser que sean en los espacios obligatorios tanto en Liga MX como en CONCACAF Champions Cup. En Liga MX lo único obligatorio es la conferencia de prensa postpartido. Hay zona mixta en Puebla, sin embargo los jugadores pueden pasar y son libres de decidir si hablar o no. En CONCACAF el lunes, el día previo, es conferencia con el técnico y con un jugador por designar. Y terminando el partido, repite el técnico en conferencia de prensa y al menos 5 futbolistas deben hablar en zona mixta. Ese es el único contacto que tienen planeado los americanistas de aquí, incluso a que acabe el torneo, para tratar de estar concentrados en las dos competencias. Quizá si logran avanzar a la final en la CONCACAF se suavicen un poco las cosas, pero estos dos últimos partidos sí han hecho que el ambiente sea un poquito más tenso y un poquito más reservado de lo que venía siendo.
Los que atentan al liderato del América son Toluca, Cruz Azul y Monterrey. ¿Hay una ventaja, Marce, con el Toluca, Cruz Azul, porque se enfrentan entre ellos? Ventaja para el América, Marce.
Correcto, sí, un empate, si empataran, pues América tendría margen de maniobra. La desventaja para el América es que abre la jornada, entonces tiene que enfocarse en ganar su partido. Una vez ganándolo, se asegura el liderato y ya no tendrá mayor problema y podrá pensar en el siguiente paso, que es enfrentar al Pachuca en CONCACAF, un equipo que le ha hecho ver su suerte durante este semestre. Le quitó el invicto en Liga, le quitó el invicto de más de 20 partidos sin perder como visitante. También ahí generó una pequeña crisis, un pequeño bache a mitad de torneo del que salió avante América, pero ahora lo enfrenta nuevamente en esta instancia. Bien dices que esa es la ventaja de América, que se enfrentan Cruz Azul y Toluca directamente, pero ellos abren la jornada, así que no podrán manejar esa situación. Quizás si el Cruz Azul-Toluca fuera previo, a ellos les daría la ventaja para saber incluso con qué cuadro ir en el partido contra Puebla.
Sí, los únicos equipos que pueden hacer 32 puntos o rebasar son Toluca, Cruz Azul y Monterrey. Son los tres que atentan contra el liderato del América, Monterrey, que va contra el Necaxa. En este plantel que estaría trabajando Jardín, tomando en cuenta que de viernes a martes es el partido, ¿Óscar Jiménez sería el portero o se quedaría con Malagón?
Lo más probable es que mantenga Malagón en el arco. Eso es algo que tampoco está decidido todavía al 100%, pero lo más probable es que se mantenga Malagón en el arco, tomando en cuenta que la portería no es una posición que demande tanto desgaste físico, por lo tanto, y que además te da la posibilidad, si juegas más seguido, de estar mucho más en ritmo. Entonces, lo más probable es que Malagón se mantenga en el arco.
Perfecto, Marce, muchísimas gracias. Nuestro compañero Marcelino Fernández del Castillo con la información. ¿Por qué me haces esa mirada que no me gusta?
No. Es venenosa. Te quiero felicitar.
Ah, muchas gracias.
Porque tienes razón. América contra Puebla debe de jugar, como dices tú, con el socio Águila.
Fue el que le ganó a Tigres.
Exacto. Malagón y el socio Águila.
Sí. Socio Águila es donde está Jiménez.
Ok. Ha resuelto las cosas.
Malagón con el Ceci partido contra Tijuana. Exacto. Particularmente de la fecha 1.
Porque el A... Ajá. No ha resuelto nada.
No, el que no resuelve es el B.
El A, porque no ganó a Pumas y ni ganó a Pachuca.
Bueno, ganó a Toluca.
Ganó a Toluca. Sí, ganó pero a Toluca. Los dos últimos, el A.
Contra Pachuca era B.
No ha ganado. Ajá. No ha ganado los dos últimos. Con el A.
Con el A los dos últimos. Con el A los dos últimos.
Pero le ganó a Toluca, Tuca, y aquí tú reconociste también que jugó contra Toluca.
También no estoy hablando de tres, estoy hablando de dos.
Porque le conviene que la televisión, ha aprendido a hacer televisión.
Pero entonces, el Pumita se los comió.
Segmenta los datos.
Y el Pachuca se los vio. Ajá. Malísimo. Hasta tú llegando llorando 2 semanas.
¿A qué quiere llegar? Partidos. ¿A qué quiere llegar?
En que debe de jugar. Ajá. Contra Pachuca, contra Puebla. Ajá. Con un cuadro alterno.
Ajá. ¿Sí? O sea, ¿usted lo ve bien o mal?
No, lo veo bien para poder ganar.
Para jugar.
Porque si juega con el A, la mejor.
Porque ya apareció el cansancio, Tuca, ¿no? Cuando no gana, exacto, ya aparece el cansancio.
Pero eso no es justificación. No es justificación.
A eso sonó.
Y después, hermano.
A eso sonó. O sea,
yo digo, están cansaditos.
Mientras
pero
estaban
no,
ganando,
no
yo también te tengo algo, Alvarito.
Y esto y el otro.
El sábado.
Gano entrevista. Pierdo. Ahora sí me encierro.
¿Están concentrados, profesor?
No, están.
¿Y usted daba entrevistas antes?
Sí, claro. Todos los
jugadores. Cuando pierdes, cuando hablaba, Tuca.
Pues sí, ahora sí me encierro, no doy esto.
Ay, profesor.
¿Tendrán miedo del Pachuca?
Profesor.
¿Tendrán miedo?
Le pido, por favor, pues que no me haga reír.
Fíjate que
¿qué miedo va a haber de Pachuca?
Hablando de miedo.
Ajá.
Sí. El sábado fui a CU, te había invitado. Ajá. Y varios aficionados dijeron, iban a ir al Sirloin y luego iban a venir porque no vino Álvaro. Le dio miedo, hubo cuscús, no se sintió a gusto. Le dije, cuando lo vea, le pregunta, ¿por qué?
Qué bueno que ya me viste.
¿Por qué no me acompañaste a CU el sábado?
Porque no ibas a ir a palco, yo solo voy a palco, perdón. Perdón, yo solo voy a palco. Y no tenías el palco asegurado, hermano. Cuando vas a la Azteca, que el palco es tuyo, entonces, casi tuyo, porque tú eres dueño de ese palco.
Y si
vamos.
Te invito al Palomar como te invité, ¿por qué no quisiste ir?
Porque no fuiste.
Dile a la gente, ¿te dio miedo?
No fuiste
¿te
a da palco. Miedo? No, no. A mí no me da miedo nada.
Pues yo fui al Palomar, feliz de la vida, ¿eh?
Sí.
Feliz de la
vida. ¿No fue en ese partido donde la porra de los Pumas dijo: el Puma no tiene mujer, el Puma no tiene marido, pero tiene ta, ta, ta? Tendrían que castigar igual al estadio de CU, como hacen con el despeje del portero, con el grito.
¿Te acuerdas de Ronald Reagan?
El grito que han tipificado homofóbicamente.
I don't recall.
You don't recall? Ok.
Pero estos cantaban hace años.
Pues tendría que ser castigado.
Lo que sí te puedo decir,
sí.
Pocos estadios
para ti.
Con ese ambiente y con esa fiesta.
A ver, ¿para ti tiene que rotar?
Sí.
Ok.
Y te voy a decir por qué.
Ajá.
Están muy cansados.
Pero esa no es... Ok.
Están cansados.
Es un hecho.
Yo te
no
estoy
es
diciendo lo que
me informa. Porque Pachuca podría decir lo mismo.
Pero es un equipo más joven. El América está cansado. Tienen que rotar porque el business está el martes. Y lo acabas de decir. Uh-huh. La ida al Mundial, con lo que le están gastando en remodelar el Azteca, con uh-huh. tantas cosas que vienen, 30, 40 millones de dólares, euros o libras, uh-huh. lo que sea, son muy importantes. La prioridad es el martes. El equipo está cansado, ¿eh?
La cifra media que más se ha manejado por clasificar al Mundial de Clubes, porque lo que reportan es entre 25 y 70, pero la cifra media, que no es un promedio, son los 50 millones por participación. 50 millones por tan solo participar. A ver, Mike, ¿qué tiene que hacer América para el partido contra Puebla? ¿Ir con su mejor plantel o descansar?
Tendría que ser capaz el equipo B, ajá, o C, o Socio
son
Águila,
capaces,
como quieras
no
nombrarlo.
Gustaron.
Tendrían que ser capaces de ganarlo.
El B no tanto.
Tendrían que ganarlo, porque si hay cansancio, ajá, y va el A y va contra Pachuca, 5 de 6 veces Pachuca a ida y vuelta en la historia de torneos cortos, que es cuando ha estado Pachuca en fútbol mexicano, los ha atendido.
Sí.
¿Cerrando en el Azteca o cerrando en el Hidalgo? ¿Con una camiseta
bueno,
o con la otra?
Nada más quiero
en una
recordar
década,
que de esas,
en la otra.
Solo quiero recordar que de esas eliminatorias que acabas de decir.
¿En un siglo o en otro?
Sí, solo quiero recordar que de esas eliminatorias que acabas de decir, Pachuca le fue muy bien la ida. Sacó la ventaja en la ida.
No.
Y
empataron a uno con Solari, empataron a uno. Empataron a uno y les ganaron 3-0.
Solari ganó 4-2.
Igualito.
Solari ganó.
Álvaro,
Solari
perdió 3-0.
Estadísticamente.
La primera liguilla de Solari fue contra Pachuca. Pachuca sacó la ventaja y luego ganó 4-2 la vuelta. Ahí.
¿Y en la segunda?
1-1.
En la segunda,
sí.
Y 3-0.
Ok. Si no saca. Pachuca no sacó la ventaja suficiente.
Que en la última vez que se toparon en liguilla empataron a uno, okay, y fueron a ganarles 3-0.
Ok,
en el
ok. Ese era otro América. Era mejor este.
Era la base del mismo equipo. Era otro técnico.
Era mejor.
Era otro técnico, pero era
distinto.
El mismo equipo.
Bueno, pero el América C le ganó a Tijuana. El América B es el que más problemas ha tenido. No pudo contra Juárez, le costó Juárez, le costó Pachuca. Y el América A, como bien recordaba Mauricio, salvo estos dos partidos de Ricardo Ferretti que menciona, el América A ha sido aplastante. Cuando quiso aplastó a Chivas, cuando quiso aplastó a New England Revolution, cuando quiso destrozó a Cruz Azul, que le anularon malamente un gol.
1-0 es destrozar.
Le anularon. Pues sí.
Oye, Álvaro.
¿No temblaste ese día?
1-0.
Le anularon un gol.
Álvaro.
Le anularon un gol. Y en el segundo tiempo.
El empate.
Encerrado. Y tuvieron
nada,
tres oportunidades.
Nada más porque Cruz Azul no tiene un delantero.
Y le dieron tres.
Nada más porque Cruz Azul no tiene un buen delantero.
Y terminaron colgados del poste.
Claro.
Con usted.
Encerrados.
Pero ganábamos.
Y no ganó.
Oye, Álvaro.
A ver, déjame ir con Mauricio. Mauricio, ¿qué tiene que hacer el América para Puebla? Ahora es viernes el partido.
Sí.
No es sábado la ventaja, digamos.
Para mí está muy claro. Tendría que jugar con un cuadro alterno el viernes contra Puebla.
Okay.
Y aprovechar el dosificar la carga de trabajo de cada uno de tus futbolistas, cumplir uh-huh. con una rotación y a mitad de la próxima semana, en donde está la prioridad, en donde está el principal objetivo, entonces jugar con tu mejor cuadro. Que tu mejor cuadro no fue capaz de ganarle a Pachuca, que tu mejor cuadro no fue capaz de ganarle a Pumas, es cierto. Tu mejor cuadro tiene los argumentos, yo sigo encontrando los argumentos suficientes para ir a Pachuca y ganar.
Bueno, el torneo pasado me metieron 4 goles a Pachuca, 4-0, 4-0.
Yo ahora, pensaría que descansas a Quiñones, a Valdés.
A ver, ¿cuál sería tu cuadro alterno?
A todos, John.
No, bueno.
A todos.
¿A Henry?
A todos.
¿A cuál
sería? 11 titulares.
No, yo tengo...
Que no sean habituales.
Tú me tienes muy decepcionado.
Yo trataría de cambiar
Si cambia mal.
Ese reporte, déjame decirle algo ahorita, porque eso de que ahora él nomás va a Falcos. Ese joven reportero que tenía el pelo tipo Cher hasta acá.
No, es Slash.
Bueno, tipo Slash, con su grabadora, su torta de tamal, ¿no? Y su maletita.
No, torta no aceptaba yo.
Y que iba a reportear y le valía gorro dónde entraba un estadio y reporteabas. Y ahora me sales. Que si no es palco, no vas.
John, hoy me levanto.
What happened to you?
Yo de reportero perseguí a los directivos, a los
jugadores.
Por eso,
¿por qué te pasó?
Hoy, pues que hoy me hablan, John. Hoy me hablan, ya
pero,
no tengo necesidad.
Pero la esencia de reportero ya te levanto, vale gorro.
Me ¿cómo dices tu frase? Me levanto y me desocupo. Me levanto, me desocupo y checo todas las quejas. Que el Tuca dijo esto, que dile a Mauricio esto, que aquel jugador me reclama por esto, que el directivo dice, que yo no sé qué, que Mike esto. Todos me reclaman, directivos, jugadores, los agentes. ¿Cómo me reclaman los agentes de todos? A ver, ¿cuál debería ser el cuadro alterno? Jiménez en la portería. Eso es muy alterno. ¿O no?
Sí.
Ok. Lateral de la derecha. ¿Kevin?
Sí.
Ok. Centrales.
Araujo Juárez. Y Juárez.
Araujo y Juárez.
Sí.
¿Fuentes?
Sí.
¿Naveda?
Richard Sánchez.
Y Naveda.
Sánchez y Naveda.
Sí.
Ay, por derecha, ¿qué tan alternativo puede ser? ¿O es Dil Rossum o es Sendejas?
Dil Rossum.
Dil Rossum. ¿Por izquierda?
Brian.
Ah, Brian. ¿Cuánto llevamos?
Brian, no, te falta el centro delantero.
Que no está.
Y le faltan dos. Y en lugar de Diego Valdés, alguien.
Dos.
Faltan dos.
Pero Brian no puede. Está suspendido por ahí.
Tendrás que poner tres titulares.
No, algún Reyes.
¿Quién sabe? No está tan sencillo.
Chava Reyes.
El Chava Reyes. Ilian Hernández. Y como segundo delantero o media punta.
No ganan al pueblo.
No está tan sencillo, ¿eh? Así con suplentes no está tan sencillo.
Contra San Luis,
Profesor, discúlpeme usted.
Contra San Luis cumplió con una rotación. Perdón. América, ¿se acuerdan? Y ahí jugó con dos delanteros, con Ilián y Henry.
Sí.
¿Comidita?
Sí.
¿Bigotito?
No.
Pues no, que está muy seguro.
El único que apuesta y paga aquí soy yo.
Falta, ¿quién ha pagado a Alarcón de una comida?
Una cosa,
he ganado varias apuestas, esta mesa, nadie me paga.
En esta mesa hay gente que su crédito es tan malo que no les acepto ni el efectivo, ¿eh? Entonces, cuénteme, yo le digo con quién sí, con quién no.
Donde empate América y gane Toluca.
Nos invito a Ilian.
Adiós, el Azteca en una hipotética final. O sea, sí se juega mucho en la América.
Y hay algo también,
claro,
¿eh?
Ojo,
sí se juega mucho
para
en la América.
Esos equipos
el América
que
está
finales,
buscando en la sub-23 meterse a la liguilla y está utilizando a varios suplentes en la sub-23, ¿eh? Pasó Oscar Jiménez, jugó la semana pasada. Es decir, están usando algunos del equipo principal para tratar de meterse a la liguilla de la sub-23.
¿Cuál es tu? Ya hablaremos, pero es interesante. Vamos a ver, porque depende de nuestro pronóstico de Cruz Azul Toluca y el pronóstico de Monterrey, América hasta podría quedar líder. Monterrey sin necesariamente ganar. Espera, encuesta. Al volver, tiene mucho mejor plantel que Atlas. ¡Ah, caray!
Tiene mucho mejor plantel.
Las Chivas Rayadas del Guadalajara, fecha 17, el clásico tapatío. Jesús Bernal se une a esta edición de Fútbol Picante. Como, caray, van a meter otra vez el camión contra el Atlas, Jesús, hay un camión atrás de ti. Siempre hay un camión en los partidos importantes del Guadalajara. ¿Van a poner el camión atrás?
Saludos. Es una camioneta, pues trae tubos y demás. Lo que pasa es que va a haber un rodaje aquí adentro en Verde Valle. Me platicaban que van a grabar un comercial. Entonces me voy a mover un poco para que puedas ver todo lo que hay por acá.
Otra película. A ver.
Y ahí están. Un comercial, va a ser un comercial. Me decían un comercial. Entonces, pues aquí está todo el crew esperando que les den acceso.
¿Qué le dicen así los jugadores?
Por eso es que, pues acá estamos, al parecer. Al parecer,
¿no?
Pues es la gente del staff.
De que, de la.
¿Cómo?
Su Xbox o algo para que jueguen ahí, ¿no?
No, pues a lo mejor, no, un comercial. ¿Lo va a dirigir a Mauri el comercial, Jesús?
No, es una empresa aparte. Oye, la que se encarga, cierto, de este tipo de cuestiones.
¿No serán los de Amazon?
No es a Mauri.
¿No serán los de Amazon?
No son. No son, John. Traté de averiguar de qué era, pero no me quisieron decir de qué era el comercial. Pero no, esa no es la gente de Amazon. Es un crew que trabaja con el equipo cuando hay cuestiones comerciales y van a grabar un comercial, eso sí lo sé.
Bueno, ¿qué novedades? Mira, ahí se acerca la gente. ¿Qué novedades hay en Guadalajara? en el campamento. ¡Saludos, hermano!
Bueno, ayer les
me aman los
de ayer les platicaba esta cuestión, ¿no?, del interés de Santos Laguna por JJ Macías. Nacho Ambriz lo quiere en su equipo. Ha habido un acercamiento nada más, no ha llegado a cuestiones de negociaciones ni nada por el estilo, pero Chivas va a definir al final del torneo si es que le dan oportunidad de buscar otros aires a JJ, entendiendo que no es tanto del agrado de Fernando Gago, o si deciden retenerlo en el plantel. Pero hay otra, Álvaro, también.
Sí.
Gilberto El Tiva Sepúlveda está en negociación de renovación de contrato. Ojo, su contrato expira en el mes de diciembre, lo que significa que si no hay un acuerdo de aquí al primero de julio, el Tiva tiene toda la libertad de negociar totalmente gratis para irse al club que él desea a partir del primero de enero. Entonces, ya están en eso, o ya hubo una primera oferta que no satisfizo sus necesidades económicas y continúa abierta la negociación. Por lo menos la primera oferta no le gustó al Tiva.
¿Cómo cuánto estará ganando el Tiva? ¿800,000 pesos al mes? ¿Cuánto estará pidiendo? ¿3,000,000?
Mira, desconozco algo, a lo mejor Paco sabe un poco más cuánto debe ganar el Tiva. No sé por dónde anda el Tiva, pero bueno, esa primera oferta que le pusieron sobre la mesa no le gustó.
No le gustó. Ok.
Normal.
Normal. Jugaría todavía. Si no llega un acuerdo, todavía el siguiente torneo juega en Chivas o se sentaría en Chivas.
Es correcto.
Sí, pues,
es correcto. Si él tiene contrato hasta diciembre de 2024, entonces el riesgo que corre Fernando Hierro y la dirección deportiva es que no haya un acuerdo y que a partir del primero de julio el Tiva pueda negociar su contratación con cualquier otro club para el primero de enero de 2025. Pero por ahora las negociaciones, me dicen, siguen abiertas. Simplemente la primera oferta que le hicieron fue rechazada.
¿Chicharito juega o no juega?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Javier Hernández, ahí mantiene... Son dos dudas las que hay, Álvaro, y te las platico para el partido contra el Atlas. La primera, la de Eric Gutiérrez, el Guti. Tiene 4 tarjetas amarillas. Si lo arriesgan a ponerlo ante el Atlas, pudiera llevarse la quinta amarilla y perderse el primer juego, ya sea de play-in o de liguilla con el equipo del Guadalajara. Sin embargo, Fernando Gago, cuando ha tenido jugadores en el riesgo de las 4, los ha alineado. Pasó con Chiquete, que se perdió el clásico, misma situación con el Pocho Guzmán. Pero está la duda de ver qué hacer en ese sentido. Y la otra, precisamente, es Javier Hernández, quien ha seguido trabajando con toda la normalidad del mundo durante la semana. Insisto, con este vendaje especial que le han puesto a Chicharito, y el técnico va a esperar, no quieren arriesgar absolutamente nada en el tema Hernández con respecto a la lesión.
Perfecto, Jesús, muchísimas gracias, nuestro compañero Jesús Bernal. ¿Por qué te sorprendió algo lo de JJ Macías?
No.
19 goles cuando estuvo con Nacho León.
Me parece la típica de los entrenadores, ¿no? Ya lo tuvo una vez, me funcionó.
Y no,
lleva mucho tiempo muy alejado de ese nivel que algún día mostró.
No había pasado pero las
cirugías. Pero yo, como entrenador, lo voy a recuperar.
¿Y no crees que suceda? Porque es cuando mejor lo vimos a JJ Macías.
Sí, ya tuvo, ya tiene 2 cirugías.
Ya lo sé. Pero
¿cuánto tiempo y cuántas cosas han pasado durante ese tiempo?
Pero en Chivas no va a ser, ¿eh? O en Chivas parece que no va a ser. Esa versión de Macías.
Es que aquí la pregunta primero es saber si JJ Macías está para seguir en un alto nivel competitivo de acuerdo a su rodilla.
¿Alto nivel competitivo, dices, sí, en primera? Pues, o sea, ¿no está ya para un equipo de primera? Yo creo que sí.
Pero yo creo que saldría barato, Chivas, ¿no?
Pero no puede quitarle la titularidad al sentido Marín.
Pero yo creo que es un riesgo.
Yo no creo
que Santos le pague una fortuna. Entonces, puede ser un riesgo que vale la pena decir, bueno, yo te doy la oportunidad, pero lo que ganabas y lo que esperabas, hoy los tiempos han cambiado.
¿Pero está bien el jugador?
No lo sabemos.
No, a ver.
Esa es la pregunta.
Ver,
no lo sabemos.
No. Si tenemos evidencia. le ha costado ese torneo físicamente.
No, tenemos evidencia. Este torneo
no está bien.
No, este torneo.
Y los anteriores.
¿Cuánto después tiempo, de León? ¿Cuándo diste la fecha de cuando marcó los 18 goles?
El de la época que estuvo con León, 19.
19.
19 goles en un año.
19 goles.
19
pero,
en un año.
Pero ¿qué fue cuando aquellos pues cuando famosos aquellos 40 puntos, no sé cuántos sí hizo?
2018 o 19.
Pues sí, antes de pandemia.
Estás hablando 5 años.
¿Ya pasó?
Sí, se fue a España, volvió.
Y ahí lo importante medio, es cuántas lesiones ha habido Europa, desde entonces.
Claro, todo lo que
eso es la clave, las lesiones.
Ahora, no es lo mismo jugar en Santos o jugar en León que jugar en Chivas. A veces hay jugadores que les come la presión.
Pero ¿tú crees que a Macías le ha comido la presión en Guadalajara?
No, pasa más por lo físico. Pasa más por lo físico.
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que JJ tenía la mentalidad y en su momento estaba para recibir esa gran oportunidad y las lesiones lo tronaron.
A ver, profesor. Si usted está, dígame el equipo que...
Es que independiente...
Si yo le ofrezco a JJ Macías, ¿usted lo acepta?
Yo, es lo que voy a comentar. Independiente si está o si no está, él se tiene que ir.
Ok.
De Chivas.
Él se tiene que ir. ¿Por qué? Porque ahí él no va a jugar.
¿Y en dónde sí?
Porque estamos esperando que el Chicharito, para el próximo torneo, sea titular. El suplente sería Marín. Y Macías está perdiendo tiempo en Chivas ahorita. Él debe de recuperarse lo mejor posible y ahí sí buscar recuperar el nivel que dio en León. Ahora, en León,
lleva rato recuperando.
¿Por qué no lo dio en Chivas? Por el plantel tenía León.
Claro.
No, mira, probablemente...
Con Bocelli, no, con
pero
Ángel
eso,
Mena,
eso es
con
muy importante lo que está ahí. Álvaro, lo que está diciendo tú que es muy importante. También JJ brilló en un equipazo cuando...
Claro. De acuerdo. No es lo mismo recibir un pase
eso es muy importante recalcarlo.
Que de Ángel Mena. No es lo mismo recibir un pase en ese momento de Jan Meneses que de ahora de Pavel Pérez. No es lo mismo tener de compañero al sentido Marín que a Bocelli. No es lo mismo tener a Chapito. Estaba el jefecito Rodríguez.
Y en un equipo que jugaba muy bien.
Muy bien.
Era un equipo muy
bien.
Hizo
19 goles.
Un equipazo.
19 goles en un año hizo.
Acuérdate que...
¿Ha estado bien desde entonces?
Acuérdate que no lo querían en Chivas y lo prestaron. Y luego en León la prende y fue cuando empezó toda la polémica de que regresos, no regresas. Espérame, si no me querías, ¿por qué voy a regresar?
Su mejor cifra en Chivas después de que regresó a León fueron 6 goles. 6. Sí. Volpi se ríe de eso.
¿Pero tú crees que estando bien físicamente, Macías no puede pelearle en Santos?
Pero a ver, pero no está físicamente bien.
Claro que sí. Claro. Claro.
A ver, yo te voy a decir una cosa.
Es el tema.
¿Quién era el delantero, el pregón de Santos? Lozano, ¿no? ¿Iba a quitar la titularidad a Lozano?
Preciado.
Apreciado.
Bueno, pero ahí dadas las circunstancias.
¿El torneo pasado? No.
No, claro que no.
El del torneo pasado no, pero hoy
hizo 12 goles, Harold Preciado.
¿Campeón de goleo?
Bueno, ya,
bueno,
ya no está.
Ahora, ¿qué sí es importante? 4-2-4. ¿Qué sí es importante? Que sí lo quiere el técnico. Entonces, sí jugaría
pensando.
¿Cómo está esa mesa guapa de fútbol picante? Saludos y muy buenas noches desde Barcelona, donde acabamos relativamente pronto la jornada a nivel de movimiento. Puesto que a la 1:00 p.m, hora local, cuando muchos de vosotros aún dormíais, comparecieron en conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva de Joan Gamper el presidente Joan Laporta y Xavi Hernández, técnico del Barça hasta 2025 mínimo, si los resultados lo permiten. Todos sabemos cuál es el final, que es que Xavi va a seguir, pero hubo más momentos malos que buenos para tomar esa decisión, y me explico. Hubo una reunión de junta directiva ayer en la cual... el resultado de esa charla entre los directivos es que Xavi Hernández no podía seguir como técnico del Barça. Y el presidente se fue a su casa convencido de eso. Paralelamente hay una reunión en la Ciudad Deportiva de Joan Gamper entre el técnico Xavi Hernández, el director deportivo Deco. Cuando Deco le transmite a Xavi la idea que tiene Laporta de que no continúe, el entrenador le dice que vayan a casa de Laporta y que allí lo hablen todos cara a cara. Y eso hacen. Y aquí, de ahí esas imágenes llegando de Xavi Hernández, entrando en casa en el edificio de Joan Laporta, que vive cerca del Camp Nou, en un ático, en la zona noble de la capital catalana. Ahí se reúnen, Xavi expone su idea de futuro y el presidente, primero, agarrado por la falta de recursos económicos para poder contratar a un técnico en condiciones. Y dos, sin acabar de creer Joan Laporte la figura de Rafael Márquez, el técnico mexicano, y actualmente en el segundo equipo del Barça, deciden finalmente pues poder potenciar la figura de Xavi Hernández y, por lo tanto, permitirle que cumpla el contrato hasta el 30 de junio del 2025. Por lo tanto, lo que vaya pasando con Xavi, con Laporta, todo este ruido mediático que se ha hecho, vendremos como siempre aquí a Picante, a la Mesa Guapa, y lo contaremos.
Rendimiento del míster Rafa Márquez. Ya no iría entonces. A ver, temporada pasada, 53%. Esta, 61%. Menos derrotas, más victorias, más empates la pasada. Pausa y venimos con más. Tras ella, ya viene don José del Valle. ¿Deberían ir sin estelares a Puebla? ¿Sí o no? Venimos con más. Todos ustedes en Fútbol Super Picante. Se une a esta edición don José Daniel del Valle para el lado de la verdad. Don José, bienvenido, buenas tardes. Esperemos que como siempre venga usted del lado de la verdad, o como casi siempre, casi siempre. A ver, los titulares de América no deberían hacer el viaje a Puebla, ¿verdad o mentira?
Alvarito, un abrazo para usted y para todos mis compañeros. Los corazones, nada más, para mi hermano Ricardo Ferretti. Los titulares, por supuesto que tienen que viajar. El América es un equipo, hay que hacer piña, es importante mantener el grupo y el vestidor unido, especialmente después de lo que pasó con Henry Martín y Brian Rodríguez. Después viene la otra parte, coincido con lo que ustedes mencionaban anteriormente, muchos de ellos no tienen que jugar, pero sí tienen que ser parte del plantel, tienen que estar en el banco de suplentes en caso de que el partido lo requiera. El América necesita ganar para asegurar el liderato del fútbol mexicano. Además, si hacemos un repaso rápido, los suplentes del América, muchos de ellos en Puebla serían titulares. Jiménez en la portería, Néstor Araujo y Ramón Juárez como centrales, Kevin Álvarez y Luis Fuentes, Naveda y Richard Sánchez, Dil Rosson y Brian Rodríguez. Nada más hay dos posiciones donde el América no tiene suplentes de calidad. No hay un suplente para Diego Valdés y hoy, ante la lesión de Ilian Hernández, tampoco hay un suplente natural para Henry Martín. En todas las otras posiciones el América está muy bien cubierto. Los titulares, Alvarito, tienen que viajar, pero no tienen que jugar desde el inicio. Esa sería mi recomendación para Jardine, porque el martes hay una final contra Pachuca.
Entonces, ¿quiénes tendrían que ir? En su once que puso usted, Henry Martín y Quiñones, o Henry Martín y Diego Valdés, ¿esos sí jugarían?
Lo que pasa que en el partido cuando contra Tigres, creo que fue, que no puso a Diego Valdés, puso a Sendejas por dentro, porque Sendejas muchas veces, incluso jugando como extremo, ocupa esa posición de medio centro, ocupa esa posición de delantero satélite que siempre está rondando alrededor del centro delantero y de los extremos. Sendejas podría jugar allí porque creo que a Diego Valdés hay que cuidarlo. Y después, reitero, no hay un suplente natural para Henry Martín. Y después hay algo importante, Alvarito. En los últimos dos partidos el América futbolísticamente no se ha visto bien. Por eso le preguntaría a mi hermano Ricardo Ferretti, entendiendo que el factor físico es importante, ¿no sería bueno también poner algunos de los titulares para que el equipo recupere sensaciones y vuelva a jugar como lo venía haciendo hace unas semanas?
Naturalmente que sí. Por lo menos unos dos, tres con el plantel que acabas de decir, con el equipo que pusiste. Totalmente de acuerdo. Aquí May, leyó tu mente, ¿eh? De veras, pero estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en lugar de Martín, porque es el jugador, vamos a decir, con un poco más de experiencia, vamos a decir, para no hablar mal de
el
nadie.
Más viejito.
Andale. Yo creo que quería decir el profesor.
En vez de Martín, pues pudiera ser Julián en punta.
Centro delantero.
Y tener a Sendejas atrás. Bien. Y guardar a Martín y a Valdés por alguna necesidad que tú estás comentando. Estoy totalmente de acuerdo
contigo. Y toca lo válido que el equipo esté cansado, ¿no? Es decir, el estar consciente como técnico de que algo tienes que hacer porque está cansado tu equipo, ¿no? ¿Cómo lidias con algo así?
Pero yo creo, John, perdón que interrumpa, yo creo que muchas veces este cansancio es más mental que físico. cuando no se da el resultado, empezamos a meter cosas en la cabeza.
¿Pero por qué
no
el cansancio? ¿De dónde sale el cansancio? O sea, si la vuelta, el partido de CONCACAF contra Nueva Inglaterra lo resolvieron en un partido. Luego jugaron medio tiempo los titulares. O sea, ¿de dónde? El otro día que fue viajado, a Nicaragua. Bueno. Tampoco es como que hayan viajado a Buenos Aires. O sea, ¿de dónde sacan el cansancio? Sacan el cansancio? No. Juegan lo mismo que
pero
todos
los demás. Pero es una realidad que hay cansancio. ¿De dónde sacan el cansancio? Bueno, pero lo hay.
¿De dónde sacan el cansancio?
Lo mismo que todos los demás.
¿Pero por qué les. No. De todos los demás que están involucrados? O sea. Mismo cansancio que Monterrey y resolvieron bien contra el Revolution. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ahora, de pronto, cuando hay dos partidos sin ganar,
Monterrey, ¿cómo
sale
está
el cansancio?
¿Y Monterrey cómo está liga? ¿Y
sale
cómo
el cansancio?
Ayer?
¿Por qué sale el cansancio?
Bueno, pero es natural.
Excelente, pues hay que buscarle, ¿no?
Es natural.
Les metieron tres clásicos consecutivos.
Es normal el cansancio, dice.
La preocupación de América, Monterrey, o sea, es el siguiente partido, no este. Bueno, este claro. Lo puede resolver perfectamente.
Don José del Valle. Las Chivas de Gago juegan mejor que las de Paunovic, ¿verdad o mentira?
Antes de responderle a Alvarito aquí en Fútbol Súper Picante, donde, sí. Donde se hace gran televisión, le voy a hacer una recomendación. Hace un ratito en el reporte con Jesús Bernal se iba a grabar un comercial. Hay que meter una cámara de Fútbol Picante porque ahí podemos ver al verdadero Chicharito Hernández. Ahí sí brilla, ahí sí marca la diferencia. Para eso ficharon a Chicharito Hernández, para hacer comerciales, para vender. Porque en la cancha hoy, Marín es más que Chicharito. Hoy Chivas se ve mejor con Marín que con Chicharito en la cancha. Respondiendo decir. Ahora sí a su pregunta, Alvarito, porque yo no la tiro al córner.
Sí.
En el primer torneo de Paunovic, Chivas jugaba mejor que las Chivas de Gago. En ese torneo me parece que veíamos un equipo más equilibrado, más dinámico, que generaba más oportunidades de gol, que defendía mejor. Pero si lo comparamos con el del segundo torneo, yo creo que estas Chivas de Gago sí están jugando un poquito mejor. Primero que todo, el resultado y los números mandan. Chivas, hoy ya sumó más puntos que las Chivas de Pauno en el torneo anterior. Y falta todavía un partido. Oye, no será fácil, pero Chivas perfectamente podría sumar y hasta se podría clasificar de manera directa. Veo un equipo que tuvo un bache importante y el técnico, la verdad, encontró recursos para recomponer la nave. Después de esa goleada contra el América en la ida de la CONCACAF Champions Cup, yo pensé que el equipo se caía a pedazos. Y la verdad, hay que reconocer que Gago empezó a mover las teclas correctas y su principal acierto, bueno, más que acierto, tuvo suerte. Porque se lesionó Chicharito, Alvarito, en esa racha de 4 victorias consecutivas, en 3 de ellas no estuvo Javier Hernández.
Súmelo a eso que contra Monterrey le expulsan un jugador a Monterrey, contra Pachuca ganan por un autogol, Puebla ¿cierto? Le hizo 2 goles en menos de 10 minutos y correcto. Terminaron pidiendo la hora, goles que les pasaron enfrentito el Tiva Sepúlveda. Luego, Pachuca ya dije autogol, y en fin, o sea, también tranquilos. ¿Eh? Siguiente, rápidamente.
Pero lo estamos comparando con las Chivas del torneo anterior, no lo estamos comparando contra el América, ¿no? Pero sí, dígame.
Cruz Azul ya no da confianza al cierre del torneo, ¿verdad o mentira? ¡Ah, caray! ¿Por qué?
Bueno, los resultados de Cruz Azul en este cierre están siendo muy buenos. Tiene 4 partidos sin derrota. El último descalabro de la máquina fue contra Necaxa. Sin embargo, pensando en la liguilla, este equipo a mí todavía no me ofrece certezas. Primero, por los antecedentes históricos, y aquí tenemos a Miguel Briceño, un hincha de Cruz Azul, que sabe que
hay
cuando
dos
llega
aquí,
la fiesta
hay
grande,
dos aquí,
recalcitrante,
cuando
recalcitrante.
Llegan esos partidos importantes, Cruz Azul de muchas azul veces crema. No da la talla. Segundo, es el primer torneo de Anselmi.
Ajá.
La liguilla es un animal aparte. Nosotros en esta mesa tenemos al profesor Ricardo Ferretti, que muchas veces sus equipos en fase regular no generaban muchas certezas, pero llegaba la liguilla y Tigres se transformaba.
Ah, Sergio Balador.
Pero
lo que sea primer reitero, torneo de Anselmi no influye tanto. Aparte. Fue el primer torneo de Jardín y quedó campeón.
La clave es cómo manejas la presión, la adrenalina.
O sea, ¿sí?
Los
a ver.
Equipos del Tuca siempre supieron manejar muy bien la presión, la adrenalina. Chivas, claro. Pues, ¿qué le pasó en la final contra Tigres? ¿No? Faltaron los pañales, ¿no?
A ver. Exacto. Cruz Azul ya no da confianza al cierre del torneo.
No fue su primer torneo. Jardine ya había dirigido una liguilla con San Luis, donde llevó al América.
Pero con América es distinto que con San Luis. O sea, Cruz Azul viaja ligero. O sea, realmente.
Por supuesto, pero ya conocía el fútbol
no se esperaba esto de
confianza.
Para mí sí. Okay. Para mí sí da confianza.
¿Cuál sería tu pronóstico contra Toluca?
Gana Cruz Azul. Contra los mejores partidos de Cruz Azul es cuando los equipos le juegan del tú a tú. Gana a Tigres le ganó, a Rayados le ganó, a Chivas le ganó.
Puebla no jugó bien, la encontró en la última
por
pelota
eso,
del partido.
Cuando se le encierran,
Lo debieron de haber goleado los primeros 45 minutos.
Atlas, Necaxa y Puebla se le complica. Cuando le juegan de tú a tú les gana. Chivas le ganó, Tigres le ganó, Rayados le ganó. Y Toluca le va a jugar del tú a tú como le jugó contra América. Se entrega, Cruz Azul le va a ganar.
¿Y tú crees que 4-2. ¿Y tú crees que Paiva no ha visto cómo juega Cruz Azul?
4-2.
Gracias, don José. Al volver, regresan de
abrazo, Cruz. Abrazo.
En desventaja. ¿Qué va a decir el profesor Tuca?
Tato, el tema de Fernando Ortiz, ¿existe respaldo por parte de la directiva o crees que ya es momento de encender las alarmas por una derrota en una semifinal? Continúa,
yo
Fernando.
Yo les pediría que seamos sensatos y que no empecemos a hablar de cosas que no tienen sentido ahorita. No sé ni qué contestarte porque no tiene sentido. Aquí hay un proyecto, aquí hay gente profesional, aquí hay gente que trabaja, o sea, que ser respetuosos y esto sigue adelante.
Sí, no fuimos efectivos. En el momento que nosotros generamos los primeros 25 minutos, creo que fuimos muy claros sobre el rival, no fuimos efectivos y creo que en la primera o segunda que me llegan me convierten y es un equipo que juega bien, hay que aceptarlo. Es un rival que está en unas distancias en semifinales como nosotros y estos partidos se definen con detalles. Nos vamos con una derrota, pero la serie en casa está muy abierta. Es un gol nomás que estamos en desventaja. Y en casa con nuestra gente saldremos a buscar el partido como lo hemos hecho en toda la competencia.
Perdón. ¿Pasó con su Monterrey, profesor?
Pues no fue efectivo. Los primeros 20, 25 minutos. Y después sabíamos que este equipo de Columbus, que la gente menosprecia, sigue menospreciando el fútbol de Estados Unidos y ellos, pasito a pasito, siguen creciendo.
A ver, profesor.
Y nosotros dormidos en la hamaca, pensando, profesor, que somos los leones.
Escucha, Tuca, porque cómo son tercos.
Déjame,
la MLS es malísima, no te preocupes, no va a hacer nada.
Escúchame.
El equipo que ganó a Pumas de Estados Unidos, un año y medio antes yo dije, ojo, un equipo de Estados Unidos va a ser campeón de CONCACAF.
Y nadie. ¿Y quién lo permitió? Los Pumas.
Me tacharon de loco.
Los Pumas, pero a ver.
Me tacharon de loco. Todo el mundo decía, no, está bien, güey, Pumas.
A la vieja guardia le cuesta mucho trabajo asimilar.
Acepta.
Sí.
Además quiero argumentar una cosa a esto que afirma. La medición de un buen o mal equipo de fútbol de la MLS, la gran mayoría de los equipos de la MLS, la gran mayoría son malos, depende de la cantidad de estadounidenses que tengan en su once. Columbus es de los que menos estadounidenses tiene en su once. Tiene franceses, daneses, rumanos, uruguayos, colombianos, solo tiene 4 estadounidenses. En el terreno de juego, solo ayer iniciaron 4 estadounidenses. Seattle, otro caso particular. A menor cantidad de futbolistas estadounidenses, mejor la calidad de los equipos de la MLS. Pero no son la mayoría.
Pero hay una razón.
No son la mayoría.
Pero acá es de clubes.
Porque
acá es de
tienen
clubes y no importa el pasaporte. Y entiendo tu argumento, porque va orientado también al tema de selección mexicana. Pero cada...
En el de selección creo que ya tenemos que partir.
Hay 60. Ahí ya tenemos que dividir. Pero mira, hay 60 hay americanos en Europa, época, 60.
Ajá. Época tras época, sí. Hablando de clubes, de MLS... Siempre hay una época en la que hay al menos un equipo, normalmente un equipo de MLS, que le hace juego, torneo y serie al que me digas de México, América, Monterrey, Tigres, Cruz Azul, el que me digas.
Okay.
Un tiempo fue Seattle. Después fue LAFC y ahora es Columbus Crew.
Ah, bueno.
O sea, este equipo es tan bueno como Rayados, América, Tigres, descompite de
¿por
tú
qué?
A tú.
Porque tiene menos futbolistas.
Pues tiene un
LAFC. Fíjate nada más.
Ayer Cucho LAFC. Hernández fue más contundente.
No, pero hay una razón,
es
Álvaro.
Jugador que el que me digas.
¿Dónde están los mejores americanos en Europa?
El colombiano este.
¿Qué jugador hay como el Cucho Hernández?
¿En dónde?
En México.
¿Cómo, pues, ¿cómo Gignac hace 5 años?
Hoy.
Sí hay, papá. ¿Cómo que no va a haber?
¿Quién?
Quiñones está a ese
nivel. Carlos Preciado no lo vimos. Carlos Preciado el torneo pasado, ¿no? Bruneta el torneo pasado, ¿no?
Bruneta. No hay tres como el Cucho Hernández.
Pero allá sí.
Yo allá te preguntaría, ¿cuántos equipos?
Estás hablando de la élite también.
que son buenos en la Liga de Estados Unidos. ¿Cuántos equipos?
¿Cuántos equipos?
Sí, 5 o 6.
Cuatro.
Cuatro.
Checa, a ver, chécate. Inter, ¿cuáles son los que menos estadounidenses tienen? Inter de Miami.
Yo te pregunto, ¿y Columbus en México?
LAFC en su momento. Seattle en su
momento. 5.
Chécate los de la tabla general, los de hasta abajo. Los de hasta abajo. Chécate New England Revolution.
Pero este es orientado a selecciones.
Mira,
no, no, yo,
acaba yo, club no, contra club.
Álvaro. No, no, aquí estoy contra club.
Álvaro.
Los equipos de la MLS que mejor les va son los que menos estadounidenses
tienen.
Pero
está bajo reglamento. Y,
no, no, de acuerdo, y lo
club,
estoy diciendo.
Y club es probablemente va a eliminar a Rayados.
Es decir, son disfrazaditos. Pero, no están
disfrazados. Pero Álvaro, imagínate que con esa cantidad de extranjeros por equipo, hoy por hoy sean mejores que tú en selección. Eso te debe de preocupar todavía más.
A ver, ahí va
ese dato
aparte.
Te debe de preocupar más
caso
todavía.
Pulisic no es un producto de la MLS.
Sí, sí es.
McKennie no es un producto de la MLS.
La lista.
Es el producto individual.
Los
no,
mandaron
no,
a los 17, 18 años.
No vengamos a mentir. Es el,
a ver, ahorita te doy la Pulisic lista.
Es el esfuerzo individual de su padre. De su padre.
No,
McKennie.
No,
los estadounidenses nacidos en Alemania, que estaban en la Bundesliga. Reina. No es el producto de la MLS.
Sí es.
Es el producto de esfuerzo individual de sus padres. Son buenos que hoy.
El que hizo el gol a México en el último torneo en la Nations League salió de Nueva York.
Perfecto, claro. Un caso. Pero la excepción no es no, el oro.
Ya es una regla.
No
ya
es
una regla.
No de es el oro.
Tyler Adams. Ya es una regla. De
gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.